Vos me decías que tenés dos hermanos que están...
Un comienzo podríamos ubicar en el año 76, con Bussi gobernador. Yo estaba aquí trabajando como balancero en una grúa.
O sea, después del golpe.
Y carga caña, claro. Y entonces nos llega la noticia de que una de mis hermanas, Berta María, que era trabajadora social y trabajaba en el Instituto de Psicopedagogía Jean Piaget, en la San Juan al 800, había sido secuestrada. Era el 6 de julio del año 76. Gente de civil, armada, que irrumpió ahí en el lugar a eso de las 10:30 de la mañana, y no se sabía nada. Y ya a esta altura, por supuesto, las noticias sobre gente que desaparecía se sabían. No con total precisión ni qué suerte corría, ¿no? Antes, en el año 75, en febrero, había sido secuestrado aquí a la salida de Simoca un compañero mío de la carrera de filosofía. Pedro Medina, claro. También en una camioneta de civil y nunca se supo de él.
Y ya en la época del operativo Independencia.
En la época del operativo Independencia, que empieza el 10 de febrero, o el febrero de la, digamos del año 75, claro, con el general Vila. O sea que ya estaba ese antecedente. Y luego, en marzo, se colocan una bomba en la estación y la hacen volar. Y secuestran al jefe de la estación, Lorenzo Ferreira, y a otro muchacho, Perico Rodríguez, de Simoca. Y aparecen los cadáveres, lejos de aquí, a unos días de producido el secuestro, ¿no? Era la época en que actuaba. Estaba el ejército operando, pero también en operativos que parecían típicos de las 3A, ¿no? Porque esto de la estación del ferrocarril, hablamos de marzo del 75, es gente de civil en una camioneta doble cabina, gente de saco y corbata, armas largas, que actuó aquí colocando la bomba y secuestrando a Ferreira. Bueno, uno se enteraba a qué lo secuestraron y no se sabía qué pasaba. Estaba, digamos, el ejército controlando los caminos, el acceso a los pueblos. Y entonces me entero yo, me llega la noticia de que mi hermana había sido secuestrada. Y era poco y nada lo que se podía hacer.
¿Ella tenía alguna militancia? ¿Ustedes tenían alguna militancia en algún partido?
No, yo estaba en la carrera de filosofía, Pedro Medina estaba en la juventud peronista, había sido compañero en el año 72 en la carrera de filosofía y después él dejó. Berta María estaba en el peronismo de base, haciendo trabajo en la villa, y creo que era un grupo dentro de la juventud peronista, ¿no? Y bueno, uno queda estremecido, conmocionado con eso, sin poder hacer nada, sin saber a quién recurrir, pensando que bueno, en algún lugar está. Ese mismo año, el 28 de septiembre, me sacan de esta casa aquí en Manuela Pedraza, un grupo armado, a eso de las 2 de la mañana, que se desplazaban en un vehículo de la policía. Ellos se identifican verbalmente como de la policía, aunque estaban de civil. Mis padres estaban aquí, le abren la puerta y bueno, yo duermo en un altillo, veo que se enciende la luz, me incorporo sobre la cama y los veo subir, y a los gritos me preguntan cómo me llamaba, y entonces me sacan arrastrando, me tiran los anteojos, y antes de que me colocaran la capucha veo un automóvil de la policía. De aquí a 100 metros, sobre la entrada a la casa, me tiran en el baúl, en el piso de un furgón, ¿no?, donde había otra persona, y partimos a gran velocidad. Después un vecino, cuando yo aparezco después, me comenta que un camión del ejército, con el ruido característico ahí de los Unimog, desde la ruta, supervisaba el operativo. Y bueno, dice, demasiado, una frase, demasiado bueno es Videla, ya no quiere más muerte. Pero si están en la joda, ese era el término que usaban, por mucho tiempo no se va a saber de ustedes.
Eso lo decían ustedes dos que estaban en la...
A mí y el otro escuchaba, sí. Yo ni sabía quién era. Después me entero, cuando yo aparezco, de que ese muchacho había sido secuestrado minutos antes en Simosca, a 4 kilómetros de aquí, y era Pedro Pablo Rodríguez. Bueno, yo creía que me mataban, me hacían descender del vehículo y me ametrallaban aquí a unos cuantos kilómetros, pese a que uno está vendado y tirado, pero por el movimiento del cuerpo, y sé que el vehículo toma dirección norte, y luego de unos minutos se dobla hacia la izquierda, y bueno, llego, levantan a otro en el camino también, secuestran a otra persona, ya éramos tres, y llego a un lugar que después ubico como Famayá. Pero me bajan a una especie de galería cubierta donde había muchas personas así vendadas y maniatadas. Esto pese a que me sacan después la capucha y me ponen la venda, pero yo acostado, ¿no es cierto? La venda se levantaba un poco y yo puedo observar. Hola. Bueno, y eso habrán sido ya, bueno, 2:30 de la madrugada. Luego siento un ruido de vehículo y uno se sobresaltaba y digo, ¿qué pasa? No, dicen, van a buscar más gente, tranquilízate. Y muy temprano en la mañana ya se sienten algo, se escucha algo como de interrogatorio, ¿no? Y los gritos, hasta que también movimientos como de tropa, órdenes, gritos, de pronto me levantan a mí y me llevan a una sala. Entonces me preguntan por el domicilio de mi hermano Luis Alberto, y bueno, yo digo que no sé. Me empiezan a golpear, me pegan trompada, me dicen que me van a fusilar, me dicen que no podía ser, que yo no conocía el domicilio de mi hermano.
O sea que en realidad, digamos, te secuestran para averiguar el paradero.
Ahí en Famayá me preguntaban por el domicilio de mi hermano. Y luego son trompadas y un breve interrogatorio. Bueno,
¿tu hermano tiene una militancia?
Estaba en la Unión de Estudiantes Secundarios. Esto ocurre en el año 76. Él formó parte de la Unión de Estudiantes Secundarios, que prácticamente era como una especie de club colegial en la Escuela Normal de Simoca en el año 73. Llega a 74 y luego se aleja. De todas maneras, parece que su nombre permanece ahí registrado, ¿no? Bueno, golpeándome entonces, yo digo más o menos aproximadamente la pensión donde él estaba. Digamos, en la esperanza ya de que cuando aquí me preguntaron, yo no dije nada cuando me secuestraron, pero ahí digo, 9 de la mañana habrán sido, ya tendrá tiempo mi hermano de escapar. Como efectivamente así ocurrió, esa misma noche en que a mí me secuestran, ya se comunican con mi hermano y él se pone a resguardo saliendo de esa pensión. O sea que todo esto yo lo tenía en cuenta para decir, bueno, celo, tengo el domicilio, ya tiene tiempo Luis Alberto de escaparse. Y ahí estoy guardado, me dan mate cocido, me preguntan algunos si mis padres estaban ahí en la casa. Sí, le digo, vos seguís de novio con tal chica, porque en realidad yo conozco Simoca, yo conozco a tus padres, me dan mate cocido. O sea
que era gente del lugar, los que estaban trabajando en el operativo.
Por lo menos, claro.
O que conocían.
O alguno de ellos, por lo menos, sí, si los conocía a mis padres. Me dan mate cocido, me dice que ha visto, si aquí vas a estar mejor que en tu casa. Y bueno, entonces pasa todo ese día y... de pronto me sacan de ese lugar y me colocan en el piso de un vehículo alto, y bueno, que se trataba de un camión del ejército, y empezamos a andar, quizás habrá sido una hora. De pronto ya, por el ruido de los vehículos, yo ya supongo que estoy en una gran ciudad, no ubicaba, después supe que era San Miguel de Tucumán, me tiran abajo y me meten en un calabozo individual ya, ¿no? Y me dan un número, el 102. Me dan de comer, era un guiso ahí de fideos que yo, comí algo, todo pegoteado, y hacia la noche, avanzada la madrugada, se abre la puerta del calabozo y me preguntaban por el nombre de guerra. Y le digo, no, yo no tengo nombre de guerra, no sé nada de eso. Me pegan una patada y sigue. Al otro día yo ya voy, con la claridad del día y los sonidos que me llegaban, pido ir al baño, me acompañan al baño. Había una doble fila de calabozo, muy pequeño, donde entraba cada uno. Algunos estaban fuera del calabozo, muy golpeados, y escuchaba las voces de los guardias, cómo lo habían golpeado a esto. No se podía ni alimentar, tenían que ayudarlo para que comiera. Transcurre todo el día y a la noche me sacan y me llevan a través de una explanada a un lugar muy iluminado, pese a todo, a la venda me llegaba el resplandor. Y me dicen, Pedro, Carlos Soldati, íntimo amigo de Pedro Medina, que había sido mi compañero. En realidad, una semana antes de mi secuestro en la casa de mi tía, donde yo me quedaba para estudiar, había entrado gente y se había llevado algunas cosas. Por ejemplo, la bibliografía, libros de Marx, los manuscritos económicos filosóficos, libros sobre el mayo francés, sí, y había una obra de Heidegger con el nombre de Pedro Medina, que él me lo había prestado para Estética, El origen de la obra de Arte, Sendas perdidas. Entonces, de ahí creo que hacen la relación, o estaba en una libreta de direcciones Pedro Medina, o sabían que había estudiado filosofía, entonces la primera afirmación dicen Carlos Soldati, íntimo amigo de Pedro Medina, y me dan un tremendo golpe ahí en la espalda que me tira. Yo estaba vendado y atado las manos, ¿no?, contra el suelo. Me levantan y me vuelven a golpear.
Creo que es un trabajo de inteligencia, digamos.
Y luego, mientras me preguntaban a los gritos por los dirigentes de la Facultad de Filosofía, por el domicilio de mi hermano, de vuelta de Luis Alberto, me preguntaban por la Berta María. Yo le digo, mi hermana fue secuestrada en julio. No, dice, no fue secuestrada. Ese día pasó a la clandestinidad. Y bueno, volvían sobre el hecho de que le llamara la atención, de que yo estudiaba filosofía. A esta altura ya me colocaban, me colocan un cable pelado con una cinta adhesiva en cada sien y me daban golpes de corriente. Y pese a que yo estaba vendado, la sensación era de un reflector así parpadeante que me encandilaba y yo gritaba, sentía la electricidad a través del cuerpo y en un momento dado la rigidez así me ahogaba y me impedía seguir gritando y ahí aflojaban. Y a los gritos volvían con las mismas preguntas, ¿no? Y yo no sé cuánto tiempo habrá pasado así, quizás media hora. Y también me hacen tocar un revólver, me dice que me iban a fusilar. Y luego me sacan de ahí, yo tenía el cuerpo enteramente molido. Y bueno, estoy ahí a la salida de esa, de una especie como de galería o de salón grande tirado en el piso.
¿Sabés exactamente en qué lugar estuviste?
Sí, sí, sí. Después ubico todo este lugar porque yo hago el... digamos, al final ya, después de 10 días de estar ahí, secuestrado, yo ubico por algunos datos el lugar. Y luego también, después de unos años, confirmo eso, porque voy con otros ex desaparecidos en el reconocimiento que hace la CONADEP. Bueno, y cuando yo quiero tratar de explicarme a la salida de la tortura con el guardia que me estaba vigilando, que hay un error, que yo no estaba en nada que me podía hacer merecedor de un secuestro, el tipo dice, no, como con un gesto, yo podía ver a través, levantando un poco la cabeza, ¿no? Y como diciendo, tranquilo, tranquilo, amigo, ahí, como ni que me quería escuchar. Me vuelven de nuevo al calabozo y así pasan 10 días. Y bueno, uno no sabía qué iba a hacer. Le daban agua, le daban comida, lo conducían al baño. Algunos eran, si se quiere, amable, cuidado, ahí hay un escalón, cuidado que aquí hay una puerta. Y otros, a los gritos, cuando uno lo guiaban hacia el baño, le pegaban trompadas, me daban indicaciones equivocadas para que chocara contra la pared. Una noche siento gritos, que se abrían las puertas y se cerraban. De pronto se abre la puerta de mi calabozo y me preguntan el número. Yo digo el 102 y vuelve a cerrarse. Esa noche sacaron gente en medio de un gran griterío y que después no volvió a aparecer. Mientras uno estaba ahí, en ese pequeño perímetro ahí del calabozo, tenía una relativa tranquilidad. No sabía qué iba a pasar con uno, no sabía cómo iba a finalizar todo esto. Se lo iban a matar, soñaba con él. No, porque eso estaba prohibido. Eso estaba prohibido.
No había ningún resquicio ni nada por donde
poder. Yo sentía cuando los detenidos que estaban ahí pedían, decían guardia, un poco de agua, o lléveme al baño. Y como te digo, cuando uno pasaba al baño había gente que estaba muy golpeada, prácticamente atravesada en el pasillo, ¿no? Y uno tenía que levantar la pierna para no tropezar con ellos. Y bueno, así pasan los 10 días hasta que una noche me sacan y me dicen que me sacara la venda, que me lavara la cara, me la vuelven a colocar y entonces... ¿qué pasa? Decía yo, no, tranquilo, tranquilo. Entonces le llevan a otro que parecía ya el jefe, era una persona mayor. Entonces me decían que si yo sabía dónde estaba, no, le digo, sentía los repiques del corazón de María, una iglesia cercana que es muy característica y eso me hace pensar que estoy cerca de esa iglesia en San Miguel de Tucumán, a todo esto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, dice, vos has estado en uno de los sótanos de la iglesia del Corazón de María. Yo a esta altura ya sabía que estaba en la jefatura, porque no podía ser otro el edificio. Tenía los repiques de la iglesia, tenía el ruido del avión, sabía que estaba en San Miguel de Tucumán, pero me llegaban voces de la calle. Y había como un guardia cerca de, digamos, había como un tragaluz que daba a la calle. Entonces, una mañana, una señora que supuestamente pasaba por ahí le pregunta, señor, dígame, ¿dónde queda tal dirección? Y mire, dice, estamos sobre la Santa Fe, usted tiene que ir hasta tal calle. Entonces, ya no me cabía ninguna duda a mí que yo estaba en la jefatura y sobre la calle Santa Fe. Bueno, me dicen que esto era una guerra, esa noche cuando me dicen que me iban a liberar, que tratara de entender, que mucho ojo a los comentarios, que ellos me iban a seguir controlando, y si hablaba de más me mandaban al hoyo. ¿Dónde quería que me dejaran? Bueno, en la casa de mi hermana, a 10 cuadras de ahí, sobre la avenida Belgrano. Entonces me suben a un rastrojero, y bueno, en unos minutos andamos, me dejan al frente de la casa de mi hermana, me dicen de que me cuidara de los comentarios. Ellos me habían dado, porque me habían sacado de aquí del campo con el torso desnudo, y me habían dado una camisa del ejército, que me ordenaron quemar bien llegara, y eran un rastrojero, entonces que no me diera vuelta. Llego a la casa de mi hermana, habrán sido la una y media, y bueno, la alegría de ellos, de que apareciera, ¿no? Estaba todo lleno de moretones el cuerpo por los golpes de los cachiporrazos. Y bueno, entonces mi hermano, Luis Alberto y Aldo, que antes, hacia el año 72, había estado en el Partido Socialista de los Trabajadores, de Coral, pero que ya no militaba ahí, ellos se fueron a Chile. Mi hermano vuelve en diciembre y no ocurre nada. Esto estamos hablando de fines del 76. Pasa el año 77 y él tiene que volver para presentarse al servicio militar y no ser declarado desertor. Mirá lo que uno tenía en cuenta. Y entonces dice, y bueno, pero si yo no hice nada como para que... Además, ya estaba Montiel Forzano, digamos, a fines del 77, comienzos del 78. Entonces eso puede haber figurado en una lista, pero ya no se tenían noticias de secuestro, o eran muy esporádicos, o uno quería creer de que todo eso había pasado, pero con total ingenuidad dice, yo quiero volver, volver a mi casa.
Sí, en Chile, lugar, Chile.
Claro, entonces vuelve a fines del 77, discretamente, y se queda aquí en el campo, pero tenía que presentarse en marzo del 78. Y bueno, dice, quizás aquello ya pasó, además que, ¿por qué te tendrían que secuestrar? Vos estabas en la Unión de Estudiantes Secundarios, eso fue hace muchos años, ya no estaba Bussi, y decide presentarse. Y le toca a la compañía de arsenales, que luego no imaginábamos que era el campo de exterminio que resultó ser. Y entonces, bueno, cada tanto, cada dos semanas, él volvía a casa, él ingresa en marzo del 78, lo fuimos a ver allá también, cerca de arsenales, parecía todo normal, hasta que en mayo del 78, él tenía, tocaba la guitarra también ahí, bueno, ya se dio toda una relación con otros conscriptos, aunque algo, hubo una señal que nos inquietó, dijo que todavía seguíamos en guerra y que si algo llegaba a pasar, ahí en la compañía de arsenales, en contra del ejército, bueno, se iban a tomar represalias contra los responsables de eso. Me cuenta Luis Alberto, y mientras decía eso me miraba a mí. Y uno seguía todavía sin saber qué hacer, volver, que no se presentara, o seguir, nada malo va a ocurrir, y él sigue, hasta que el 18 de mayo viene un camión del ejército aquí buscándolo a Luis Alberto, un día lunes era, no me acuerdo la fecha, en realidad la fecha de desaparición es un jueves 18 de mayo. Viene un día lunes que no había vuelto a Arsenal, entonces lo buscaban por desertor. En realidad yo me había visto con él, con Luis Alberto, el miércoles anterior, dice, el fin de semana voy, el sábado, al campo. No llega al campo, nosotros no sabíamos bien qué había pasado. Entonces, en diálogo con los del ejército, con el jefe ahí de Arsenales, que era el mayor Caballero, pero él me dijo que salía de Franco el sábado. Bueno, no, aquí salió el jueves, se adelantó el Franco. Y nadie, no se supo más de él. Y lo buscan el lunes siguiente como desertor. Uno no entendía nada, pero sospechaba lo peor. Y bueno, esas son las circunstancias, no nos cabe ninguna duda que, conociendo todo lo que ocurrió, ese Franco adelantado, más las palabras del jefe cuando se dirigía a la tropa, y conociendo lo que era la compañía de Arsenales, que nunca salió, lo otro fue una excusa para justificar, digamos, la desaparición de él. Entonces quedó para ellos como un desertor, y para nosotros como que nunca había salido de Franco, de la compañía de Arsenal. Estamos hablando de mayo del 78, entonces eso es lo que ya me moviliza para, bueno, buscarlo. Llegamos a Montiel Forzano, pedimos audiencia, nos recibe a los 15 o 20 días.
Antes de eso, mientras tu hermano estaba en Chile, ¿te había puesto en contacto con otra gente que hubiera pasado por la misma situación de ustedes?
No.
¿Con familiares?
No. Nos llegaban noticias, pero no. Nos llegaban noticias, pero uno quedaba así, con la noticia, impactado, pero sin reacción. Se hicieron algunas averiguaciones ante el jefe de policía cuando desaparece mi hermana del 76.
Pero sin ponernos... ¿Que había familiares que se estaban reuniendo? Que...
No. Cuando desaparece mi hermano en mayo del 78, entonces nos llega una invitación para una primera misa con familiares a fines de junio, yo no sé si fue por ahí del 20 de junio o el 18 de junio, en la iglesia del Sagrado Corazón, en la Chacabuco al 500. Entonces la iglesia estaba llena de familiares y recién, digamos, me pongo en contacto con la gente. Y es el comienzo de la organización del grupo de familiares.
¿Quiénes estaban?
Bueno, estaban los nombres, a veces se me olvidan, la señora Carmen de Mitrovich, Ibáñez, sabes que se me dan muchos nombres, con las cuales después yo nos vimos en todos los años siguientes en una intensa militancia, ¿no? Pero había muchísima gente. Y un señor, de la Liga, se presenta, nos dice, y eso era también opinión que repetían los familiares, de que se pensaba que la mayoría de los secuestrados estaban con vida. Y que estaban en cárceles secretas, y bueno, había que empezar a tramitar para recuperarlo, y también había que moverse con prudencia.
Muy buenas las reuniones de familiares en ese entonces.
Desde ahí arrancan las reuniones semanales de los días martes. Y bueno, ahí comienza toda una campaña de recoger datos, los testimonios. La lista empieza a hacerse cada vez más larga, En el año 78 viajamos a Buenos Aires por los distintos organismos, llegamos también al Ministerio del Interior, la Policía Federal, la Liga Argentina, la Asamblea, la Cruz Roja, bueno, llevando nuestros datos, nuestro testimonio, y en la Policía Federal también decían eso, como que se iban a empezar a publicar las listas a medida que la gente empiece a aparecer. Entonces es la gran expectativa, todavía no nos movilizábamos, simplemente era recoger datos, enviar notas al Ministro del Interior,
al
Obispo, a Jaime Nevares, a Monseñor Saspe.
¿De tu familia los que van solamente vos o participa?
Soy yo, no, soy yo únicamente. Uh-huh. Uno sentía miedo, pero era tal el impacto por la desaparición de mi hermano, que, y bueno, que uno decide ya, pese a los riesgos que pudiera correr, buscarlo con desesperación, ¿no?
¿Gente del interior participaba? ¿O era más difícil?
Había gente del interior que también fue arrimándose, ¿no? De pueblitos, del interior, sí. Y bueno, éramos muchos, la lista creció hasta 400 y tantos desaparecidos. Bueno, después vino la comisión de la OEA en el año 79, que, digamos, con mucha esperanza, porque hasta aquí no se sabía nada, a ver si en el contacto con el gobierno ellos podían averiguar algo, tener alguna noticia sobre los desaparecidos. Vino un grupo a Tucumán, recogió las denuncias, bueno, y se fueron. En realidad la comisión de la OEA sirvió para dar espacio en los diarios al tema de los desaparecidos.
Porque hasta ese momento... los diarios
casi nada se decía.
O distorsionaban. Entonces, la...
Claro, y con letras muy chicas. Mm. Y aquí nada, en Tucumán nada, en la Gaceta. Y bueno, eso sí, se conoció el problema para... Ya nadie podía ignorar eso, porque apareció en los titulares de los diarios o en espacios destacados. Pero desde la expectativa que uno tenía, desde la aparición con vida, la visita de la OEA fue el golpe duro que recibimos, porque encontraron cárceles secretas, lugares clandestinos de detención, pero vacíos. Entonces ya comenzó a crecer esa sospecha,
¿y qué puede
ese
tener,
temor que siempre señor? Estaba, ¿no? Ese temor que siempre estaba, de que pudieran no estar vivo.
¿Y qué poder tenía esta comisión de la OEA?
Y bueno, la OEA, se entrevistó con los militares y produjo un informe, creo que se publicó meses después, para una condena a la Argentina, que ya no recuerdo en qué términos se hizo, ¿no? Se produjo un documento extenso y que luego se publicó bajo la forma de un libro, el informe de la OEA. Era, bueno, como algo que estaba registrado por un organismo, por la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, y que podía ya, ser tomado como información más cierta. Y luego fueron, pasando los años, ¿no? Vino el juicio
en familiares.
En familiares, pero en familiares, claro, llega un momento, no recuerdo bien qué año, podría haber sido quizás año 80, 81, que me voy de familiares. Yo estaba a cargo de la recepción de todos los testimonios.
¿Cómo se organizaban? ¿Era un trabajo horizontal?
Había un grupo, era un grupo de trabajo, ¿no? Bueno, y nos reuníamos una vez por semana, pero en la iglesia, pero luego estaban las reuniones en las casas de algunos de los familiares. Pero yo quería un poco ir más allá de las notas y de las misas. Entonces salir a la calle y manifestar. Y ahí nos pedían prudencia. Pero también creo que era la línea de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Es decir, nos acogía, nos respaldaba, nos apoyaba, pero que había que ser prudente y que todo a su tiempo. Porque, digamos, pese a todo lo que estaba ocurriendo, Videla era el general democrático, así entre comillas al menos, o el menos malo.
Pero la Liga pertenecía al PC, al Partido Comunista.
Sí. Y había que cuidarse del golpe pinochetista de un Benjamín Menéndez o de un Suárez Meis. Entonces, y no complicar las cosas. Entonces eso nos demoraba en la salida. Con una marcha por la vida, en el año 82, finalmente salimos. Pero ya a esta altura, yo estaba en el grupo de madres, que era un grupo muy pequeño y menos organizado que el grupo de familiares. De todas maneras, yo termino yéndome, pero trabajando en estrecho contacto y colaboración con todos, ¿no?
Y algunos testimonios ahí con las madres ya decían, digamos, que se van de familiares justamente por esta inacción, digamos, o por esta no salida, digamos, a la esfera pública más importante. Esa es la sensación que tenés también de...
También, sí.
De que había que hacer algo más concreto, digamos, afuera, hacia afuera.
En una de las notas, por ejemplo, nosotros decimos después de la... de la ley de presunción de fallecimiento, esta era durante el gobierno de Viola, que declaraba, digamos, muerto, presuntamente muerto a los desaparecidos, nosotros rechazábamos esos términos, y en un telegrama quisimos poner: jamás aceptaremos el genocidio. Entonces dio eso lugar a toda una discusión, fuimos al miembro de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre aquí, que nos recibió muy amable, pero dijo que había que evitar eso, esa terminología, y no hacerle el juego al duro, que había que seguir moviéndose con prudencia, y bueno, había que moderarse un poco. Y bueno, así ya llegamos hacia el año 1983, el advenimiento de la democracia, las promesas de Alfonsín.
¿No seguías colaborando y estando con las madres?
Con las madres, pero en la plaza comienza la marcha semanal a instancias de madres, pero que también apoya familiares y el resto de los organismos, y el día jueves, como se reunían las madres, nada más que un poco más tarde. Y bueno, ahí comienzan las marchas semanales, ¿no? Uh-huh. A las cuales se pliegan todos los organismos. Las marchas esas no son marchas de las madres únicamente, aunque sean las que hayan impulsado, pero no costó mucho también convencer al resto y nos encontrábamos todos, ¿no? Después ya hacia el año...
¿Tenían vínculos también con las organizaciones en Buenos Aires?
Claro, sí, en el año 84 ya se crea la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, aquí la filial Tucumán.
Entonces, la Asamblea ya venía trabajando desde el año 75 en Buenos Aires.
Claro, pero los contactos eran desde la distancia, desde Tucumán a Buenos Aires, cuando uno se dirigía, viajaba a Buenos Aires, ¿no? El Servicio de Paz y Justicia de Pérez Esquivel, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Esto fue, digamos, un año, dos años antes de la democracia. Ya empezábamos en reuniones de coordinación, que luego se plasmaría. No recuerdo bien cuándo salimos a la marcha, a los jueves a la plaza aquí, si ya fue en el año 83, todos los jueves, ¿no? Antes de que asumiera Alfonsín. Y bueno, estaba la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y sí, así fueron movilizaciones, actos, una actividad intensa, ¿no? De muchos años. Después se crea la CONADEP, vienen aquí, se hacen reconocimientos, yo ahí termino de reconocer el lugar donde he estado secuestrado como la jefatura de policía. También fuimos a Famayá, se reconoció la escuelita, aunque yo pienso que estuve ahí no en la escuelita, sino en la Exigenio Nueva Baviera, donde funcionaba una base del ejército, cuando me secuestran en el año 76. Después se crea la comisión bicameral.
A ver, antes de llegar a eso, contame un poco lo de la asamblea, cómo se crea, quiénes son, qué diferencia había, por ejemplo, entre la asamblea y los otros organismos, madres, familiares. Porque, digamos, trabajan, digamos, dentro de la asamblea, gente que no tenía ningún, o aparece gente luego que no tenía ningún familiar.
Claro, y gente aquí en Tucumán que no tenía familiares y que yo, tengo un reconocimiento muy grande hacia esa gente que sin ser directamente afectado, se incorpora a la lucha por los derechos humanos, ¿no? En realidad aparece con una problemática mayor, dentro del cual
el asunto
como el Servicio de Paz y Justicia, pero es asunto prioritario la cuestión de los presos políticos y sobre todo la de los desaparecidos. Se incorporan, qué sé yo, profesionales, algunos eran estudiantes de filosofía, abogados, psicólogos. Era otro estilo y otra manera. Uno estaba muy jugado en el reclamo por los desaparecidos. Aunque, como digo, prioritariamente ellos también, ¿no?, le dedican mucho tiempo a esto. Se incorporan, aunque más no sea como gente que respaldaba a la Asamblea por los Derechos Humanos o que integraba, digamos, el Consejo de la Asamblea, gente muy conocida a nivel político, ¿no?, aunque no estuvieran en las reuniones semanales.
Por ejemplo,
aquí estaba, Arturo Ponsatti, de la Democracia Cristiana, estaba alguna gente del peronismo, estaba... Zúcar, el socialismo popular, ¿quién más? Había algunos profesores,
es decir, esto daba
y dirigentes como Antonio Guerrero, dirigente peronista.
Sí, se le da un carácter más político.
Claro, pero era un respaldo hacia lo que uno reclamaba, ¿no es cierto? Era importante.
¿Cuáles eran los reclamos en ese momento de la Asamblea? ¿Era diferente, por ejemplo, a familiares?
Bien, nosotros partíamos de una consigna que surge desde madre, aparición con vida. Aparición con vida. Y se hacía la diferencia entre aparición con vida y verdad y justicia. Yo creo que si tengo que ver a esta altura de los tiempos, no era, en aquellos tiempos se veía como una diferencia significativa. Incluso una de las madres de Buenos Aires dijo, porque no es lo mismo pedir la aparición con vida que verdad y justicia.
¿Cuál era la diferencia?
Digamos, como con vida los llevaron, había que reclamarlos con vida. Porque si no estábamos nosotros suponiendo la muerte, y aunque a esta altura podíamos suponerla, que no seamos nosotros lo que enarbolemos esa suposición, sino que en todo caso nosotros reclamando la aparición con vida, los acorralemos a ellos y la falta de respuesta nos haga ver en todo caso esa verdad terrible, que era, la muerte de los desaparecidos, ¿no? Pero reclamarlo como los llevaron, y nosotros no anticiparnos a esa presunción, para que, en todo caso, acorralarlos y sean ellos los que se vean obligados a decir que estaban muertos o ante la negativa, la verdad, digamos, esta insistencia iba a hacer saltar la verdad. A esta altura, ¿qué otra cosa?
Y
¿qué verdad?
A llegar, claro, iba a llegar a la segunda, ¿verdad?
A la segunda. Pero yo no sé, a veces eso creaba discusiones, sí, podía haber matices, pero con todo lo que uno ha vivido, y digamos ahora uno dice, ¿qué otra cosa que verdad y justicia? Esas banderas, en el tiempo que vivimos, son enormes. Ojalá pudiéramos acceder a la verdad y tener la justicia. Eso que frente a la aparición con vida parecía de un, digamos, de un rango menor o una consigna menos incisiva, en realidad hoy aparece como una gran consigna. ¿Y qué más podemos pretender sino verdad y justicia? Eso es lo que yo digo. Pero está bien que se siga reclamando ahora, digamos, verdad y justicia, ¿no? Porque se tiene que conocer la verdad, por dolorosa que sea, se tienen que contar los hechos tal como ocurrieron, y tiene que haber una sanción para cuestiones, hechos demasiado terribles. Tiene que haber una sanción legal y moral. Pero, en realidad, el daño que uno percibe es irreparable a esta altura que uno percibe, ¿no? Hay una distancia, un abismo insalvable entre lo que se perdió con la desaparición de los desaparecidos, con toda su generosidad, su afán de solidaridad, su inteligencia, su talento, y la cárcel a los represores, la cárcel a Bussi, por ejemplo. Como que el daño es irreparable. De todas maneras, está bien que se siga reclamando verdad y justicia.
Volviendo a los años, digamos, de la creación de la Asamblea. En la Asamblea participaban, habían pasado por la Asamblea el mismo Alfonsín, había pasado Graciela Fernández Mejide. Alfonsín convoca a la CONADEP. Sin embargo, algunos organismos habían pedido la conformación de una comisión bicameral que se hace en Tucumán. ¿Qué lectura hace de...? ¿Discutían, por ejemplo,
se
la
asamblea
de los dos demonios, la teoría de dos demonios? O...
No tanto eso, no. Pero sí la diferencia entre la bicameral y la comisión de notables. Y por supuesto, desde Madre se impulsaba la comisión bicameral y la CONADEP no era valorada suficientemente. Entonces, eso creaba, esas diferencias creaban alguna distancia y dificultad para que se sumaran grupos políticos y de la juventud política a nuestros reclamos, como la juventud radical. Porque se partía de la idea de que, bueno, depositaria de la voluntad popular o depositaria de la voluntad popular, el Congreso tenía que hacerse cargo de ese reclamo y no una comisión de notables, y como que desde el Congreso iba a tener mayor fuerza. Eran cosas que se discutían y uno seguía la consigna de las madres. Yo a esta altura ya tendría que poner un poco en duda todo eso, porque la CONADEP también ayudó a que se estableciera la verdad. Y yo no sé si en el Congreso eso hubiera tenido más fuerza, porque quizás hubiéramos entrado también en discusiones políticas muy grandes. De todas maneras, aquí se hizo la comisión bicameral y completó la tarea de la CONADEP, ¿no? Se hicieron reconocimientos, se recogieron denuncias, todo eso sirvió. Esas diferencias que se planteaban no eran un obstáculo para la unidad en la acción. Siempre coincidíamos aquí, como digo, desde la marcha de los jueves, en que era apoyada por todos los organismos.
Sí, que aquí los organismos estuvieron más, digamos, unificados.
Más unidos.
Que lo que aparece aparentemente en Buenos Aires.
Sí,
Y eso hacía... porque tiene que ver por la cantidad, que eran a lo mejor menos numerosos, o porque se conocían más.
Y porque, claro, yo no sé, quizás nos conocíamos más, entonces, claro, nos conocíamos más, quizás éramos menos, contaban menos esas diferencias, y todos intuíamos, pensábamos de que dividido nos debilitábamos. Entonces, pese a las diferencias, o no sé, por la gente joven también que se arrimaba y tenía bien claro que teníamos que unirnos, bueno, estábamos muy convencidos todos de que esa unidad no había que romper. Podíamos tener diferencias, pero en los actos era un gran pecado no estar. Así que en todos los actos y en todas las movilizaciones íbamos todos los organismos. Esas diferencias no se daban. Gente de la asamblea permanente, bueno, y también la gente que estaba en madre, o algunos en familiares, pero sobre todo en madre, o juventudes políticas que apoyaban a madre de partidos de izquierda, se integraban a la asamblea. El señor Acosta, que vino de la asamblea, veía con cierta preocupación, porque era como que los que estaban en otros organismos también estaban en la asamblea, y la asamblea tenía que tener
alguna dependencia
de criterio, ¿no es cierto? También estaban los del partido intransigente en la asamblea, que levantaban la consigna aparición con vida, pero era otro estilo, era otro tono, pero como te digo, aquí en los que estaban en la asamblea también apoyaban a las madres en la plaza, en eso estábamos unidos, no había diferencia, ¿no? Y nunca pensó nadie en llevar la diferencia a tal extremo de no coincidir y o de digamos separarse o no participar de un acto, ¿no?
Pues hemos empezado a trabajar ya con asamblea.
Con asamblea.
¿Y cómo era?
Pero con los familiares que me reconocí, conversando con ellos toda la semana, con la gente de madres también.
Organizando los actos de...
Y más bien desde la asamblea intentando llevar las consignas de madres al conjunto.
Ajá.
Sí.
¿Y en la asamblea hasta cuándo estás?
Y bueno, ahí pasan los años, estamos hablando del año 84,
¿Cómo se conforma ahí en el 84 la asamblea? ¿Viene alguien de afuera o es una decisión de aquí?
Viene alguien, señor Acosta viene a constituir la asamblea desde Buenos Aires, sí. Y mira, yo no sé si había un presidente, porque en la dinámica que tenía la asamblea era más bien un grupo de trabajo, donde todos nos reuníamos y éramos como 15 o 20 y discutíamos de igual a igual y tomábamos resoluciones. Y bueno, así fueron pasando los años hasta los episodios de Semana Santa, donde se produjo una gran movilización y luego la ubicación de Alfonsín con el punto final y la obediencia de vida.
¿Vos seguías hasta ese momento, estabas en la asamblea?
En la asamblea.
Ajá. Algunos de los testimonios, digamos, de los que fui recogiendo, toman, digamos, este momento histórico, digamos, el de las leyes esta de obediencia de vida, punto final, como una derrota política para las organizaciones. ¿Vos crees que fue así, una derrota política, digamos?
Y como una, a ver, aquí había una época de intensas movilizaciones, lo tomamos como una claudicación de Alfonsín, como que no se animó o no tenía la voluntad política también, porque con la Plaza de Mayo completa, llena de gente, ir a una reunión secreta con Rico, en realidad nos pareció que hizo algo indebido ahí.
Antes de eso estuvieron los juicios, ¿Eso le generó a ustedes alguna expectativa de que los juicios continuaran, digamos, o llegaran a buen puerto en el sentido de seguir, digamos, llevándose a cabo hacia, digamos, la jerarquía del ejército de rangos menores? O,
claro.
Porque se juzgó a la cúpula. No se siguió avanzando.
Claro. A ver, estoy tratando de ubicarme en los años, porque...
El juicio fue en el 85.
En el 85. A ver, por eso tengo que traer el vocabulario radical, las palabras mías, en donde uno le dice, yo le digo a Alfonsín, y estaba el conjunto de madres y de familiares, que ya nadie habla directamente sobre echar un manto de olvido, digo yo, le digo a Alfonsín, esa pretensión solo la siguen manteniendo los propios militares. Estamos hablando del año de octubre del 82, ¿no? Un año antes de las elecciones ganadas por Alfonsín, de la recuperación de la democracia. A esta altura del partido ya no buscamos mera información, como un intento de brindar consuelo a una familia y pasemos a otra cosa. Nosotros pedimos justicia, y justicia es una noción muy rica. Significa para el caso de los desaparecidos, si están con vida, si hay uno con vida, que se le deje en libertad. Si están muertos, que se investigue, se juzgue y se sancione a los responsables.
¿Quiénes participan de esa reunión?
Estaban todos los, bueno, los organismos que estaban en ese momento, ¿no?
Familiares, madres
y familiares, fundamentalmente, porque es año 82. Bueno, todo delito debe ser sancionado, porque cuando no se sanciona una acción, no se la asume como delito, queda como un mero exceso de gente bien intencionada, de un exceso hasta comprensible de la represión, y no como un plan que fue calculadoramente orquestado por el poder militar. Sí, eso es el diálogo con Alfonsín, un homenaje a Pisarello, el presidente de la Unión Cívica Radical. Marcha, misa y marcha, son la época de las grandes movilizaciones, ¿no? Y presentaciones ante el juzgado federal. Estamos hablando ya del año 83, de marzo del 83. Marcha por los desaparecidos, presentación ante abogados, aparece el informe de la Junta, las críticas, y también cruces en el cementerio del norte, donde se supone que pueden estar los desaparecidos, restos de los desaparecidos. El ayuno también, nuevamente, marchas. Ya estamos hablando de julio del 83, la visita de Eve, defendemos la vida y la libertad a Tucumán. Comienzan las movilizaciones en contra de la ley de amnistía.
De autoamnistía, que querían.
De autoamnistía, estamos hablando ya en la segunda mitad del
83.
Del 83, claro. Contra la amnistía. En realidad estábamos los organismos, los familiares, la gente amiga de los familiares, los partidos de izquierda, el partido intransigente, algunos sectores del peronismo y sectores del radicalismo. Nos recibe hacia diciembre del 83 el gobernador electo Riera en la Casa de Gobierno, prácticamente ahí se anuncia
la creación
de la bicameral, la justicia federal. Estamos hablando en el año 84, he citado a declarar Bussi, no se presenta. Y se presenta en el año 84, vestido. vestido de militar, con bastón de mando, y diciendo que se quiso desprestigiar a las Fuerzas Armadas. Da declaraciones, aunque opta ante el juez por no declarar. Las declaraciones dicen acá hubo una guerra y en ella solicitan muertos en combate. Muertos en combate. Y entonces, inmediatamente, al otro día o a los dos días, damos una conferencia de prensa y yo brindo mi testimonio. Y bueno, están mis declaraciones, ¿no? Sobre todo esto de los muertos en combate. Le da amplio espacio la prensa a estas declaraciones. Doy mi testimonio. Pero, claro, comienzo diciendo cuando se observa el comportamiento y las declaraciones de Bussi, aquella definición venerable y tradicional, la del hombre como animal racional, no se mantiene y tambalea. Lo dicho por Bussi es un cúmulo de mentiras y falsedades dichas en tono jactancioso. Se declara satisfecho de los horrores cometidos y se siente muy seguro de la impunidad que por lo menos hasta este momento le asistió. Y ahí comenzamos la... Y sobre todo, fui secuestrado en la madrugada del 28 de septiembre del 76 por un grupo armado que irrumpió en la casa de mis padres. Junto con otras personas fue trasladado a un campo de concentración cercano a Famayá. Había un considerable número de personas que eran traídas de noche, la tortura era allí permanente. A la noche siguiente fue trasladado a la ciudad de Tucumán, a la jefatura de policía, donde funcionaba otro centro clandestino. Me dieron el número 102. Soldati habló de electroshock, golpes y cachiporrazos y amenazas de fusilamiento.
Claro, todo esto para poder contradecir esta,
claro,
la versión.
El 92%, el 92% de las desapariciones, de los 460 casos, en ese momento eran 460 casos documentados en Tucumán, constituyen secuestros ante testigos. Para invalidar eso, de
la
que
muertos
en combate, aquí no hubo combate, hubo secuestro de gente indefensa de sus casas, de sus lugares de trabajo, trasladadas, maniatadas a centros clandestinos de detención, torturadas y fusiladas, ¿no? Y el 80% de las desapariciones se produjeron, digo yo en esa conferencia de prensa, cuando Bussi era comandante de la 5ª Brigada de Infantería y gobernador de Tucumán. ¿De qué guerra, de qué combate habla si los secuestrados fueron sacados de sus hogares, lugares de trabajo y de estudio y de la vía pública? Los desaparecidos no eran niños o adolescentes que se extraviaron a la salida de un colegio, eran disidentes políticos que no pertenecían, digo yo aquí en ese entonces, a grupos armados, cuya eliminación juzgaban necesaria a los militares para aplicar un plan económico y social. Bueno, y le dio espacio, es lo que decimos siempre, ¿no? Los desaparecidos fueron sacados indefensos de sus casas, llevados a campos de concentración, torturados y muertos. Nada justifica esta atrocidad, ¿no? Ni siquiera el argumento de una pretendida guerra. Aún la guerra tiene sus reglas de respeto al prisionero. Pero si fueron sacados indefensos de su casa, es lo que nos preguntábamos y en lo que insistimos siempre, ¿dónde está la guerra? ¿Dónde está la guerra? Ese caballito de batalla con el que pretendieron justificar lo injustificable, ¿no? Es lo que para hacernos entender también con el común de la gente, decimos, es posible que si Bussi se hubiera batido a duelo con la guerrilla en un campo de batalla, en donde desde un lado y desde el otro se tiroteaban, no hubiera habido objeciones. El tema es secuestrar y hacer desaparecer a las personas, sacarlas indefensas de sus casas, y que ellos tenían conciencia, pese a las negativas y a la pretendida justificación, de que habían hecho algo que no podían justificar de ninguna manera, algo espantoso. Por eso negaban los hechos, porque si se reconocían los hechos tal como ocurrieron, eran indefendibles e injustificables.
¿Posibilidad de hacer la fotocopia? Sigamos, entonces, usted sigue en la asamblea hasta esos años, digamos.
Claro, después fue el tiempo haciendo lo suyo, ¿no? Porque ya esa claudicación, se hicieron unas cuantas movilizaciones más, pero el tiempo y estas claudicaciones fueron desalentando a la gente. Y después vino el indulto, y aún más ahí decreció ya
el número de
la actividad de los organismos, ¿no? Y ahora es como algo más esporádico. Bueno, lo que le dio nueva actualidad fue la presencia de Bussi en Tucumán, que Bussi ya cuando compite con Palito Ortega en el año 91 y gana Palito, eso
moviliza,
le da nueva fuerza a los reclamos por los desaparecidos.
¿Usted, ¿no?, seguía participando o ya estaba alejado de...?
Bueno, sin esa concurrencia de una vez, dos, tres veces por semana, pero seguía con alguna participación, pero sin ya esa coordinación desde Tucumán, también lo hacía aquí en Simoca, más cercano al lugar donde yo vivía. Y uno aparecía colaborando para grandes actos, pero ya no era esa intensa actividad semanal que uno tenía años anteriores, ¿no? Y bueno, en el año 95 gana Bussi. Unas dos semanas antes hicimos el juicio ético.
¿Usted participó del
juicio ético? Claro, está filmado y todo, yo brindo mi testimonio. Otra sobreviviente de campos de concentración también.
¿Qué representó ese juicio ético? Ese que se hizo el Rubber Boys.
Claro. Mirá, para nosotros fue una satisfacción grande que con el apoyo de gente de Tucumán, de Buenos Aires,
Viñas,
por ejemplo, se hubiera hecho y quedó registrado. Uno de los que participó fue el legendario Omar Eduardo Torres, que brindó su testimonio.
El testimonio que está en la CONADEP.
Claro, y que todo eso fuera filmado. Pero en realidad la repercusión que tuvo en los medios fue escasa, muy pequeño. Y juicio ético, entre comillas.
¿Por qué?
¿Cómo no tomando quizás en serio esa calificación, ¿no?, entre comillas, el llamado juicio ético? Entonces, fue como acto algo importante por los testimonios, por la concurrencia, por el apoyo de gente de Tucumán que vino el militar Andrea Mor, como decimos, David Viña, el actor estuvo también, Gerardo Romano, gente de los organismos de Buenos Aires, y fue muy emocionante y quedó grabado como un documento para seguir difundiendo y contando a la gente parte de lo mucho que aquí había pasado. Pero desde el punto de vista de la repercusión, es como si hubiera sido boicoteado, ¿no?, el acto. Y bueno, pero claro, todo fue obrando como un desgaste. Yo ya me fui perdiendo de las reuniones, aparecíamos sí en los actos importantes de un 24 de marzo,
¿Qué representan esos actos del 24 de marzo, el 10 de diciembre, desde la perspectiva, digamos, analizando desde hoy, si hay algún cambio, por ejemplo, en los primeros actos, en los primeros años de la transición, a los actos que se hacen ahora?
Y bueno,
porque uno de los puntos, digamos, que más conflictos generan es la elaboración del documento, por lo general, hoy.
Claro, claro. Sí, en realidad siempre los 24 de marzo tuvo el sentido grande y que nos unificaba todo de repudio al horror, al terrorismo de Estado, a la dictadura. Pero claro, en los comienzos del gobierno de Alfonsín, siempre estaban los grupos que, valoraban también a la par, o había una mención respecto de las cosas positivas que se venían haciendo, y siempre la polémica entre los que estaban más afín al gobierno, rescatando lo que hacían, y los que estaban en una actitud de mayor crítica y confrontación, ¿no? Pero siempre la gran bandera fue, el repudio a todo el horror, ¿no? Que comienza el 24 de marzo, aunque en realidad, se pone como una fecha, la noche larga del terrorismo de Estado, pero en realidad ya comenzó un año antes con el operativo Independencia, ¿no? Uh-huh. En donde ya comienzan las desapariciones, y más aún, las primeras datan de fines del
74,
claro, de fines del 74. Y el 10 de diciembre también, entre el horror y nuestro reclamo de verdad y justicia, ya quedan muy lejos aquellas consignas de aparición con vida, pero hay algo, ¿no? Y seguimos con el reclamo de verdad y justicia, y valoramos infinitamente lo que a partir de Kirchner se produjo, ¿no? La derogación de las leyes de punto final, de obediencia de vida, los indultos y todo lo que ya es historia reciente y que está ocurriendo, ¿no? Desde los primeros juicios a los militares, hasta los lugares de la memoria. Creo que es importante la verdad y la justicia, pero ya es un modo de lo que va obrando en uno, lo que va operando en uno con el paso del tiempo, es el reconocimiento hacia lo que hicieron mis hermanos, ¿no es cierto? Su generosidad, su solidaridad hacia los más débiles, hacia los pobres, sus sueños de justicia y libertad. Son como un consuelo para el alma, ¿no? Y hasta un orgullo en medio de toda esta historia y de esta lucha muy larga, ¿no? Y el convencimiento de que en materia de derechos humanos, ya no está esa confrontación con el que ocupaba la casa de gobierno, con el poder, con el gobierno nacional, sino saber de alguien que está respondiendo a las exigencias que durante larguísimos años uno tuvo, ¿no? Esto último del parque de la memoria allá en la costanera norte, yo he ido muy poco a Tucumán, así que no ubico el lugar, a Buenos Aires quiero decir, pero hace 25 años que no voy a Buenos Aires, y sin embargo empiezo a sentir esa necesidad. De ir ahí, ¿no? Y ver el nombre de mi hermano. Es como esa presencia material que nos ha sido negada porque no tenemos el cuerpo. Y que también antes se dio como con un árbol, ¿no? Que en el bosque de la memoria, allá en el cerro de San Javier, bueno, en esos lugares, como sustituto, como llenando esa presencia del cuerpo que nos falta, uno valorar todo eso, ¿no? Y algo de mis hermanos, aparte, bueno, de todo el lugar que tienen en la memoria y en el alma, algo de ellos que se puede, que tiene una presencia material, está ahí, ¿no? El nombre allá en el bosque de la memoria y el árbol también aquí en San Javier. Y siempre, digamos, esto del tiempo es algo extraño, paradójico, porque parece esto una lucha larga y que esos hechos ocurrieron hace muchísimo tiempo. Tan es así que los recuerdos de cuando ellos estaban vivos, casi como que formara parte de la materia de los sueños, ¿no? Como que la historia dura se hubiera instalado a partir de la desaparición. Y otras veces ocurre todo como si la desaparición de mis hermanos, a partir del estremecimiento que nos sigue produciendo ese hecho, hubiera ocurrido ayer. O quizás como si estuviera ocurriendo en este mismo momento.
El surgimiento de hijos en el año 95, 94, 95, ¿usted cree que hereda, digamos, un poco la tradición de la militancia que tuvieron ustedes por la aparición con vida, por la verdad y justicia?
Sí, es como una energía nueva que aparece con un reclamo así decidido, ¿no? Quizás ellos están incluso más jugados en esas banderas en donde a veces nosotros atemperábamos algunas cosas en el afán de hacernos entender con el conjunto. Ellos están más jugados en esas consignas que eran, muchas de esas eran las nuestras, pero uno también siempre estaba buscando de acrecentar el número, ¿no?, de los que nos seguían. Entonces,
algunos de los testimonios de hijos, de gente que se alejó, se terminó alejando de hijos, o que fue a otra instancia, digamos, o que se fueron a otros organismos, ellos decían de que en realidad, digamos, se iban de hijos porque no veían de que las acciones tuvieran, digamos, una proyección concreta en algo, como podía ser un juicio, como se están dando ahora.
Claro.
Ustedes en ese momento, digamos, en año 81, 82, o después, digamos, cuando aparece, digamos, cuando se produce la transición con Alfonsín, o cuando se dan los juicios, es decir, el objetivo de ustedes siempre era, digamos, llegar a cumplir estas dos consignas, digamos, verdad y justicia. Justicia no solamente termina en el año 95 con un juicio ético, sino con una condena real, concreta, de los que habían sido,
claro,
responsables de...
Ya a esta altura uno pueda imaginar la verdad, pero el que seguía buscando la verdad, ¿no es cierto?, de que los desaparecidos estaban muertos. Sí, las evidencias y el tiempo pasado nos llevaban a pensar, si uno analizaba, de que sí, pero siempre había como una presencia al calor de consignas que después ya quizás no la cantábamos tanto, pero a partir de la característica de los hechos, del secuestro y de la desaparición, el tiempo transcurrido no nos lleva sino a pensar, si uno se pone a analizar, de que los desaparecidos están muertos. Pero siempre esa, como que esa palabra la rechazábamos y nos costaba imaginar los muertos. Era como que una presencia quizás que se negaba obstinadamente a esa ausencia final, ¿no? Sí, los desaparecidos eran muertos, pero seguramente estaban muertos, pero uno se negaba a calificarlos como tal, seguía jugado en ese término de desaparecido y que no aparecieron. Y es como si uno se negara a esa muerte definitiva, y, ¿no?
Aquí en su casa se hablaban de todos estos temas, sus padres que no iban a, no tenían presencia en los organismos, ¿cómo veían, digamos, el hecho de que usted fuera o el hecho de...?
Con mucho temor, porque, claro, las madres, la gente mayor tenía alguna protección, en cambio a mí, como un muchacho joven, mi mamá cada ida a Tucumán, estaba presente el temor de que algo me pudiera ocurrir.
Ya digamos con el antecedente de que a usted lo había...
Claro. Pero claro, yo conversaba con ellos, no era un tema que se conversara mucho con los conocidos, para nada con los vecinos, era ahí un tema que estaba presente, pero que no se lo conversaba mucho, salvo con los directamente afectados, ¿no? Y bueno, yo con mis padres, con los otros familiares, y aquí con mis padres, informándoles de cómo nos había ido con tal o cual gestión. Y bueno, como digo, quizás queda eso que nos enlutará de por vida, ¿no? Como una herida que se niega a cerrar, como que hay reclamos que hay que seguir sosteniendo, pero como que el daño es tan grande que,
que no alcanza con la cárcel a los
militares, no, no. Y uno se pregunta hasta dónde ellos, ¿qué pensarán cuando se quedan solos? Esa es la pregunta, ¿qué pensará Bussi? Detenido, creo que ahora no sé si está en arresto domiciliario, pero está hace una semana en la compañía de Arsenales, ¿no? Donde fue el campo de exterminio, y él fusilaba o iniciaba los fusilamientos personalmente de la gente allí secuestrada. Según los testimonios que tenemos de Omar Eduardo Torres. ¿Y qué pensará si lo alcanzarán en esa despojados de la del poder y de la apariencia, de la soberbia del poder, ahora solo, si se sentirá algún tipo de remordimiento, si lo alcanzarán los gritos de los desaparecidos, o tenemos que pensar que digamos, se encerró para siempre, hay un discurso, inapelable sobre la legitimidad del crimen. Y otra es que algo que me sigue conmoviendo es el hecho de que es como si no hubiera grandes razones, ni buenas razones para lo que hicieron. Quizás nunca haya buenas razones para el crimen y para este horror. Pero como que hay consigna muy torpe, muy gruesa, ¿no? Y que aparece como un ensañamiento y un sadismo gratuito, injustificable, o que está más allá de toda pretendida justificación racional de que hay una voluntad de exterminio, algo monstruoso en lo que hicieron. Y que no cabe en esos esquemas de pretendida justificación, como hay algo irreductible a toda razón, a toda justificación humana. Como una hazaña, ¿no? Una monstruosa voluntad de exterminio, que no sé de dónde viene. Y que hicieron eso invocando la patria, mientras UCI alimentaba sus cuentas suizas, y que no había necesidad de hacer eso, porque se trataba de gente indefensa, y que si para ellos significaba un adversario político, bueno, no había necesidad de eso. Tenían todo el poder para detenerlo y colocarlo en una cárcel, y no para secuestrarlo y hacerlo desaparecer. Y pienso en esos momentos, ¿no?, últimos de esta gente, en medio de ese lugar espantoso, sin la protección de las instituciones, sin la protección de la iglesia, sin la protección de la moral. Quizás esperando lo peor, o quizás en medio de ese desamparo, aún como dice el informe del Nunca Más, quizás aún en medio de eso, quizás por todo eso, aún aferrado a una descabellada esperanza, ¿no? Es como la compasión. A partir de lo que uno piensa, la compasión por ellos y el afecto y la memoria nos va a acompañar de por vida, ¿no? Uh-huh. Como dice la consigna, ahora y siempre, ahora y siempre. La demonización del desaparecido, sí, el de Felipe, a mí no me tocaron, bueno, por algo será. Bueno, y después yo me encontraron, después está, la impotencia de la democracia, porque hablamos de la democracia, la libertad de expresión, para mucha gente eso no significa gran cosa. Han estado cagados en la democracia, con los militares, entonces esa libertad. No, más bien aparece como una burocracia impotente, que no te pagaba los sueldos ni en términos y que no tenía respuesta. Entonces, en medio de ese clima y con las categorías que organizaban lo que había ocurrido, que mucha gente o no lo sabía con precisión, no sabía la magnitud, o decía, no, fue contra los guerrilleros nada más.
O contra la subversión.
Contra la subversión, digamos bien, claro, contra los extremistas, hay que decir. Entonces se empieza a escuchar una voz con un discurso enérgico y simplificador, que traía toda la solución, Bus. Y como en la Alemania, previo al surgimiento de Hitler, empieza a crecer la figura de Bus. Pero a partir del enorme poder que la imaginación de la gente estaba que tenía Bussi. Pero ese poder, ¿por qué? Hasta por las cosas malas que había hecho. Entonces era el único que podía revertir la crisis. Entonces el espejismo ahí del hombre fuerte aparece. Porque yo discutiendo con gente me dice, bueno, pero mira todo lo que hizo Bussi. Ah, claro, en eso vos tenés razón. Pero es que yo lo quiero a Bussi con todo ese poder y democracia. Y fue un fracaso total. Porque ni siquiera había hecho, pero valoraba por el poder que había tenido a partir de lo malo que había hecho. Claro. E incluso lo bueno era, eso ha sido mucha propaganda, porque en realidad había aumentado la desocupación con la cesantía de los empleados públicos. Y las obras que se habían hecho eran tiempo récord y no eran tan buenas. Digamos, pero aquí Bussi vino a inaugurar una cancha de básquet, el helicóptero aquí en la Escuela Normal, un complejo deportivo. El hospital ya estaba en su 70% realizado y él vino a terminar. Entonces, muchos complejos deportivos, muchas esas consignas de orden, y otra cosa también, la cosa expeditiva, aunque no fuera bien hecha, después no se sabía si estaba bien hecha, pero eso a la gente le gustaba, en tres turnos, trabajar. Y se hacían las cosas y mal, porque por ejemplo, canalizó el río Salí, orientando la fuerza de la corriente hacia los pilares centrales, luego esos quedaron debilitados, para hacer complejos deportivos en las márgenes, y quedó clausurado durante un año, ¿no? Y después, ¿qué otra cosa? Aquí hay un puente que hizo Bussi también en tiempo récord sobre el río Mandoro, el Montero, que se cayó. ¡Sac! Y ahí están los restos del puente. Después se inauguró el puente de la democracia. Y otra cosa, venía y, digamos, obligaba a ver quiénes son la gente más más pudiente de Simoc. Venía y se hacían asambleas de vecinos, yo no he ido nunca, ahí en pleno centro de Simoc. Entonces lo mandaba a buscar en el vehículo militar urgente y lo traía. Y ahí delante de todos se decía que había sido nombrado padrino de tal escuela. El otro tenía padrino de tal escuela. Que tenía que poner a nosotros una bolsa de azúcar, una tarra de leña, ¿no era? Chocha aplaudía a Javier, muy de acuerdo, así se tiene que, y lo obligaba a trabajar al empleado público, eso también, muy bien lo que está haciendo, muy bien lo que está haciendo Bussi, ¿no?
Yo tuve profesores en la facultad que justificaban el bussismo en la carrera de historia.
Claro.
Yo tuve profesores.
Claro, digamos, hay cosas que resultan relativamente explicables a nivel de adhesión popular, esas cosas que se hacían. Pero después era ahora como de mal intendente, después la desocupación, los cierres del taller de Tafí Viejo, unas cosas que, claro, o los fondos patrióticos que recogía y obligaba al preco, se le gustaba mucho a la gente, pero después no había rendición de cuentas, nunca lo hubo sobre eso. Entonces esas cosas caían bien, y llegó a plantear el hecho de erradicar viviendas chancho para los obreros aquí en el campo, y que se hicieran viviendas económicas, no individuales, y surgieron con elementos de hormigón premoldeados, porque aquí venía en esa época mucho santiagueño con viviendas malojas, muy precarias. Entonces impulsó eso, que no se llegó a, no avanzó mucho, ¿no? Pero entonces me comentaba un abogado aquí de Simoca en una de las reuniones que alguien ha dicho, pero ¿qué nos obliga a eso? Si no, no hay ninguna ley que nos obligue a eso. ¿Cómo que no hay ninguna ley, dijo Bussi, para hacer las viviendas de material económica, casillita de perro, aunque sea, pero sacar de la maloja, ¿no? De esos elementos más precarios de maloja. La ley de la conciencia. Y ahí el abogado me decía, mirá, dijo Bussi, la ley de la conciencia. Y bueno, eso generó quizás esos apoyos más, que no se contó lo que había pasado, ¿no es cierto? Y la represión, las partes malas quedaron como algo dirigido contra fuleo, como decían, contra lo subversivo, y más el fracaso de la democracia, y todo eso fue
un caldo de cultivo, claro.
La figura de Bussi. Pero ahora está contra mi calor, porque pasó sin pena ni gloria, sin pena ni gloria, no hizo nada, y claro, apostó a esas cosas efectistas cuando vino en este segundo turno en el año 95, de ir a las 6 de la mañana y hacer inspecciones en un hospital, y bien, la gente volvía a aplaudir aquí, o de hacer allá la quebrada del portugués, el camino alternativo sí. a los valles, y con el intendente jugaba al truco y dormía, y que iba a donar su sueldo, que él lo confesaba, el 2000 pesos, para que se hiciera el camino. Bueno, por supuesto, después vinieron las lluvias, las máquinas, sí. quedaron enterradas ahí, fue un fracaso total, y él no ganaba 2000 pesos. La pensión como militar, yo creo que ya tenía como, no sé si eran 4000, ganaba 6.000, no 2.000 como gobernador, tenía gastos reservados por 20.000, que después se fueron destapando y que él lo desmintió, y Bussi decía, fácilmente está metiendo en el bolsillo 50.000, hablamos del año 95. Y bueno, no resolvió ninguno de los problemas, y entonces ya fue perdiendo fuerza. Y ahora a la luz de lo que hizo el gobernador Alperovi, por vuelta a la obra pública, más allá de todas las críticas, entonces fue con Bussi ahí detenido, y más que él había pasado y no había hecho nada, entonces de los 250.000 que sacó cuando era gobernador, con la población de esa época, va a los 50.000 o menos de la última elección, claro, cuando ganó totalmente Alperovi. Así que está...
Que igual también es mucho, digamos, eso es lo que me hizo notar.